De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, son las 11 y 6 minutos de la mañana. Es el momento en el que arrancamos nuestra segunda hora de programa, en la que ya sabéis, nos vamos a ir de viaje. Lo vamos a hacer de una manera muy especial, con una guía que nos va a permitir, bueno, pues conocer Estambul de una manera diferente a través de unas ilustraciones maravillosas. Lo vamos a hacer, bueno, pues incluso proponiéndoos un concurso para aquellos que no tengáis mucho dinero y queráis disfrutar de unas vacaciones. Tendremos la oportunidad de disfrutar de buena música con la ayuda de Manolo Calderón y además nos acercaremos a una página web que se llama así, noseascobaya.com. Es una página web que os recomendamos, sobre todo porque es importante que sepamos que los medicamentos, esto yo creo que es algo que deberíamos de saber todos, pero a veces se nos va de la cabeza, que los medicamentos solo se deben de comprar en las farmacias y que además se deben de comprar aquellos que nos prescribe el médico, el facultativo, que comprar medicamentos a través de internet no suele, desde luego, dar ninguna fiabilidad y no tiene buenos resultados. En esta página web nos van a dar a conocer los riesgos, precisamente, que supone la adquisición de estos medicamentos falsificados. A mí siempre me gusta recordarlo, pero hay informes de la policía cuando ha decomisado este tipo de productos, de medicamentos falsificados, en los que no solo aparecen, bueno, pues principios activos que no son y que no se corresponden con aquel que tú supuestamente estás comprando, sino que se ha detectado dentro de ellos matarratas, polvos de ladrillos, cualquier sustancia que no solo nos puede perjudicar a la enfermedad que supuestamente estamos intentando combatir, sino directamente a un cuerpo sano. Así que mucho cuidadito y, como dice esta página web, no te conviertas en una cobaya, no seas cobaya.com. Os hablaremos de ello en esta segunda hora de programa, en la que, como os hemos comentado, nos vamos a ir de viaje. La ciudad de los palacios mezquitas. En ella la verdad es que cualquiera se sentiría como un sultán, los mismos que habitaron el palacio de Topkapi y a quienes imaginamos recorriendo el Bósforo, aunque de manera muy distinta, María José, como lo podemos hacer nosotros a día de hoy.
Pues sí, y que por cierto además ese Bósforo es uno de los recomendables recorridos de nuestra visita a Estambul, de esos 32 kilómetros que comunican el Mar Negro con el de Mármara y que separan Europa y Asia. En sus orillas, pueblos de pescadores y también villas de lujo. Desde allí se divisan las cúpulas de esas mezquitas de la ciudad, el ir y venir de sus gentes y el trasiego siempre en los alrededores de ese gran bazar en el que hacernos con una alfombra o con un típico farolillo turco.
Por ejemplo, también hay algo muy característico, ¿no?, en Estambul, que es el olor. El olor de las especias, de los jabones, de los aceites del bazar, el té, por ejemplo, que todo el mundo pasea en bandejas por las calles ofreciéndonos, ¿no?, si queremos tomar un poquito.
Sí, en cada uno de sus barrios nos adentramos, imprescindible hacerlo con guía en mano, claro está, la que publica Lonely Planet y cuyos paseos e itinerarios no se acompañan de fotografías al uso, sino de dibujos un poquito así en clave de cómic.
Pues vamos a saludar a Lola Escudero, directora de comunicación de Lonely Planet. Muy buenos días, Lola, bienvenida.
Hola, buenos días.
Una manera diferente, ¿no?, ya de acercarnos a Estambul, desde que nos hacemos con esta guía, porque en lugar de fotografías nos vamos a encontrar con las ilustraciones.
Pues sí, es una colección además que tiene otras guías y que siempre está ilustrado por alguno de los mejores dibujantes de cómic que hay, entonces tienen un aire como muy muy diferente y también los itinerarios son también un poco diferentes, ¿no?
Claro, quizás por eso, porque solamente con ver la portada, bueno, pues con esa vista sí, maravillosa de la mezquita, desde el propio mar, en el barquito, que decíamos que era uno de los recorridos que no pueden faltar cuando uno va a Estambul, que dan ganas de trasladarse allí y hacerlo con un lienzo y con acuarelas.
Claro, es como un cuaderno de viajes de estos que hace muchísima gente y que, bueno, que son un poco parecidos a esto, lo que pasa que se lo ha hecho un profesional, pero en el fondo es un cuaderno de viaje con apuntes, ¿no?, de lo que vemos y de lo que se puede ver allí.
Y un cuaderno de viajes que nos decías, Lola, que cambia porque se sustituyen las fotografías por estos dibujos, pero también cambian los itinerarios que propone, la manera de proponerlos y hacerlo todo un poquito más cultural.
Sí, son itinerarios culturales, pero también se incluyen algunas cosas que no se suelen incluir en otras guías. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado a la y esto pues es un poco para que el viajero también vea los otros barrios, los que no sueles ver, porque la verdad es que en Estambul hay tantísimo que ver que o vas mucho tiempo te dejas por ver pues todo eso que no es estrictamente turístico, pero es verdad que hay otros barrios donde viven los estambulitas, que creo que se llaman así, y que bueno, que es por donde lo que está a la última allí, y es muy muy curioso, ¿no? Yo creo que son anotaciones que un buen viajero siempre apreciará, ¿no? ¿Dónde están ahora los bazares, ¿no? Aparte del gran bazar, que por supuesto es imprescindible, ¿no?, en una visita.
Fuera del recorrido turístico, un algo más, un saber a dónde dirigirnos, que es verdad que cuando estamos en un lugar que desconocemos y además, bueno, pues sí, que de alguna manera hay un idioma totalmente distinto, nos da un poquito de miedo salirnos de los recorridos típicos y, bueno, pues de esta manera podemos saber a qué puntos exactos ir.
Claro. De todas maneras, Estambul es una ciudad que una vez que estás allí, yo creo que la ves con una mezcla de europeo y asiático, pero sobre todo cada vez más accesible, más parecida a nosotras, y es muy fácil perderse incluso por esos barrios menos turísticos, aparte del Palacio Topkapi o el Gran Bazar o tal, pues la verdad es que es muy fácil meterte y disfrutar de la vida de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el barrio europeo, en el antiguo barrio de Pera, pues que te sientes realmente como una ciudad europea y todo es bastante fácil y todo es muy agradable. Pero es verdad que en esta guía pues te dan muchas indicaciones pues de ese café, ese caravansar convertido ahora a lo mejor en una tienda, un montón de sitios que realmente son muy apetecibles de ver.
Claro, sitios que a lo mejor no están en el mismo centro de ese Estambul, que es el más recorrido y el más turístico, que hay que salir un poquito a las afueras, y precisamente saliendo a las afueras es donde uno se da cuenta de que en un barco y en solo 15 minutos puede pasar de Europa a Asia.
Ah, sí, exactamente. Y además, al otro lado, pues hay otro montón de palacios, de mezquitas y de cosas que descubrir. Yo es que estoy enamorada de Estambul, pero creo que es una de esas ciudades que es muy muy irrepetible. O sea, hay pocas ciudades en el mundo donde se puedan comparar con Estambul, ¿no? Y bueno, yo como digo, no es para unos días, aunque la gente suele ir pocos días, pero es para quedarse mucho tiempo y poder descubrirla, ¿no?
Claro, y hablando de lo que uno descubre más allá, en este caso en el lado asiático, nos encontramos con que hay una mezquita que es la única en el mundo diseñada por una mujer.
¡Anda! Ah, sí, además en un barrio que por otro lado es bastante tradicional, pero sin embargo ahí está efectivamente la única mezquita diseñada por una mujer que está en Yoglu, me parece que está en Karakoy, me parece que está al otro lado de la del este, y bueno, y muy cerca de algún palacio que no hay que dejar de ver, como el de Beyoğlu, que es de los últimos palacios esos ya que hicieron barrocos los sultanes cuando ya la dinastía estaba a punto de desaparecer, y que por ejemplo los que hayáis leído El nombre de la princesa muerta pues lo hayáis vivido, ¿no? Pero la verdad es que sí, que es muy curioso porque se mezclan lo antiguo con lo nuevo en esos barrios de fuera de Estambul, ¿no?
Y además que a esas orillas de el mar que lo atraviesa nos encontramos con que hay un estilo de vida que tiene hasta una denominación muy determinada y que viene a ser un poco como lo de vivir con paz, con relax y a cuerpo de rey.
Es verdad, no me acuerdo cómo se llama el nombre exactamente, pero sí que tiene un nombre.
O algo,
algo así. Sí, que es como la buena vida, podríamos decir, pero la vida relajada, tranquila, una manera de tomarse las cosas, ¿no?, con calma y con relax y disfrutando de la vida. Es verdad que dicen que es muy muy propia de Estambul, ¿no?
No sé yo si nos va a costar un poco a los madrileños, que siempre vamos con prisas a todas partes, llegar allí y aprender a relajarnos y a disfrutar de la vida.
Bueno, yo creo que sí, que en un buen café de esos del bazar, con una pipa de esas de agua, con un narguile, yo creo que es fácil, ¿eh? Con un té y bueno, y dejar pasar. La verdad es que, por ejemplo, en el bazar, que es toda una vorágine, quienes hayáis estado, veis que luego uno se sienta allí en un café y es capaz de decir, uy, estoy aquí dejando pasar el tiempo y mira, la vida pasa y veo cosas, y la verdad es que es muy relajante, de cierto modo.
Mencionabas además antes, Lola, que Estambul es de esas ciudades que bien merecen la pena, que puedes repetir, que puedes volver una y otra vez si quieres, y es que quizás también tiene todos esos ingredientes que pueda tener casi de leyendas y de cuentos, ¿no?
Sí,
por esos
supuesto.
Palacios de los de las mil y una noches, ese bazar claro. Que es como una cueva de Alibaba.
Sí, y luego, a ver, el Palacio de Topkapi, por ejemplo, es que es inabarcable. Bueno, la gente suele ver las cosas básicas, por ejemplo, entre ellas el harén, pero es verdad que cuando te empiezan a contar historias está lleno de intrigas, de historias trebebundas de los diferentes sultanes, de intrigas palaciegas, y uno mata al otro y tal. Y la verdad es que es muy, no sé, eunucos, la sultana, las preferidas del sultán, todas esas cosas de las mil y una noches. Y eso es solamente Topkapi, si luego ya te metes en otros palacios y en otras historias, pues la verdad es que están llenas de historia. Es que es la historia de Europa, en cierto modo. Nos hemos olvidado del Imperio Romano de Oriente, que luego se prolongó con todo el Imperio Turco, pero está lleno de historias muy ligadas a nuestra propia historia.
Y que seguramente es verdad que a lo mejor cuando nos las vayan contando, nos las vayan explicando, las podemos recordar.
Sí, algunas sí. Luego los nombres nos resultan extraños, sí. Porque aparte de Solimán y alguno más, pues son los nombres de los sultanes que ninguno los hemos aprendido en el colegio, ¿no? Esa parte nunca la estudiábamos, pero sí que yo creo que las hemos visto en los libros, en los cuentos, aunque nos aparecen estos personajes, ¿no? De Osman y no sé, Solimán y cosas así, los eunucos negros, las preferidas del sultán y todas estas cosas, ¿no? Sí que es muy curioso.
Bueno, en cualquier caso, todo esto está totalmente reflejado en la guía, parte de historias, sí. De leyendas, de zonas comerciales, de sí. Mucha visita cultural y, como decimos, con ese añadido que parece que está triunfando y por eso seguís añadiendo guías con estos dibujos, ¿no? Sustituyendo las fotografías.
Sí. Tiene casi un aire de cuento, entre el cuento y como digo, el cuaderno de viaje, pero desde luego los contenidos, que son de Lonely Planet, pues son completamente, están muy comprobados y están muy actualizados, y es una guía en realidad, es una guía que te cuenta más cosas que una guía, y yo creo que es como una invitación a viajar a esas ciudades, ¿no?
Y en la que encontramos también esa parte, lo decíamos, quizás más europea, donde tenemos discotecas, donde tenemos bares de diseño, sí. Donde tenemos restaurantes de moda, que es un poco quizás lo más atrayente, ¿no? Que conjuga esas dos realidades, ¿no? Una que nos lleva a esos tiempos del pasado más absoluto y tiempos de sultanes y de harenes, y otra en la que, bueno, pues podemos bailar sin más en una discoteca.
Claro. A veces se nos olvida eso, que Estambul es una ciudad muy moderna, es la capital, bueno, no es la capital de Turquía, pero sí que es la capital económica y cultural de Turquía, y donde se desarrolla una vida cultural muy, muy activa, incluso con nuevos edificios, con nuevos museos de arte, que bueno, que el turista deja un poco de lado por la cantidad de cosas que tiene que ver, pero que realmente merece la pena ver cómo se... Pues es una sociedad en evolución muy rápida, en evolución muy constante, y que a mí me apasiona, ¿no?, ver esa manera de combinar lo antiguo con esto tan moderno. No hay que dejar de ir a un hammam, por ejemplo, que hay hammams históricos estupendos, pero bueno, también hay baños modernos que también los puedes probar, y es toda una cultura del relax y del bienestar, ¿no? Y todo así, todo está combinado, lo antiguo con lo moderno, los museos de arte contemporáneo, que hay varios, con las cosas más antiguas, pues de tiempos de los romanos, por supuesto, después meter en una cisterna convertida en un restaurante, o sea que es una mezcla realmente de 2.000 años de historia, o de más de 2.000, 2.500 años de historia metidos allí en una ciudad impresionante, también por su situación, ¿no? Tiene una situación única en el mundo, ¿no?
Y que en cualquier caso, entre lo antiguo o lo moderno, siempre dependerá lo que elijamos si queremos estar a un lado u otro del Puente Gálata. Así de sencillo.
Claro. Uh-huh. Muy bien.
Lola Escudero, directora de comunicación de Lonely Planet, mil gracias.
Gracias a vosotras.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Hasta
Lola.
Luego.
Mira, fíjate tú, ¿por dónde que hasta me he relajado solo de este tiempo?
Pues mira, qué bien,
¿ves?
Lo que buscábamos. Que un viaje no siempre es estresante, por eso de las maletas, los aeropuertos y demás.
Me he impregnado de ese vivir como un rey y dejar pasar la vida. Aunque luego enseguida vuelvo yo a la realidad y me encuentro con que por mucho que estire yo el dinero para las vacaciones, me da que con 300 euros a Estambul no llego. Aún así, oye, pues cualquiera diría que con esta cantidad alguien pueda organizarse una semana de vacaciones. Pues bien, que sepáis que todo en la vida es posible, sobre todo cuando se es joven y simplemente quiere uno pasárselo bien, María José.
Ese es el quid de la cuestión. Ya de por sí hay pocos recursos y con la crisis, desde luego que menos todavía. El barómetro de Ron Brugal vuelve a analizar cómo viajan y disfrutan del verano los jóvenes. Pues bien, sabed que lo hacen con tan solo 300 euros y que con ese dinero pasan una semana de playa en las islas, que es el destino por excelencia, y partiendo de ahí, pues convocan de nuevo su concurso para pasar una semana, como se suele decir, por la cara, by the face, en Ibiza.
Y además, que si tuvieran que pagarlo, me da a mí la sensación de que pagarían bastante más de esos 300 euros. Félix El Ortegui es el responsable de comunicación de Ron Brugal. Muy buenos días, Félix.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, no está mal, 7 días de vacaciones aproximadamente de media, 300 euros, casi siempre en las islas.
Los jóvenes, eso es mucho estirar, ¿eh?
Los jóvenes estiran bien, ¿eh?
La verdad es que nos sorprende, cada año nos sorprende el barómetro global, porque bueno, los datos que nos dan, la verdad que bueno, son cuanto menos optimistas, ¿no? Que eso está muy bien.
Bueno, también significa que para estirar y que den para tanto esos 300 euros, que es la media que los chavales jóvenes se pueden gastar en unas vacaciones, significa que ahí el tema de internet y de las redes hace mucho por la labor de buscar y comparar.
Totalmente. Gracias a, bueno, pues por un modo debido a la crisis y por otro al acceso rápido a la información y bueno, pues todos al final estamos súper acostumbrados a comparar, a analizar y a ver diferentes opciones, nos encontramos que los jóvenes, bueno, pues son expertos, ¿no? En estas lides, comparan, buscan los mejores precios y al final, bueno, pues consiguen irse de vacaciones con presupuestos muy ajustaditos, que está muy bien.
Sí, sí.
Y piensa una, y con lo fácil que es irse al pueblo. Que más barato pues es posible, sí. Pero eso no se lleva.
Esto no tiene glamour, María José.
Ya, claro, esa es la cuestión.
La verdad que irse al pueblo siempre es un planazo, pero bueno, el barómetro Brugal también nos dice que los jóvenes al final lo que más les atrae, lo que más les apetece es viajar a las islas o incluso turismo urbano, ¿no? Grandes capitales, grandes ciudades, pero sobre todo las islas, la playa, el buen tiempo, y es un estilo de vida desenfadado, divertido y muy, muy veraniego.
Claro, porque la idea es un poco pasarlo bien, ¿no? Desinhibirse, incluso, pues qué sé yo, oye, si surge la chispa con alguien que encontremos por ahí, pues bienvenida sea.
Bienvenida sea, pero yo creo que todos estamos un poco en ese modo, ¿no? Bienvenida sea, que estamos de vacaciones, estamos buscando pasarlo fenomenal y bueno, pues la chispa siempre es bienvenida. Además, si te tomas una copita de Brugal y la disfrutas y estás con la gente que te hace pasártelo bien, pues estupendo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, eso sí, he visto que entre las peores cosas está que el que se enamore sea el de al lado o el grupito de amigos que tú vayas se vayan enamorando entre unos y otros y te quedes tú ahí
a
de repente, exacto, a verlas venir o a sujetar velas, que se decía, claro, antiguamente.
Imagínate que te vas con tus mejores amigas de vacaciones a un plan maravilloso, una casa estupenda, y que poco a poco se van todas liando con alguien y tú te quedas allí sola sujetando las velas de todas. Pues eso no mola, eso no es divertido. Así que mejor ser protagonista que espectador, ¿no? Siempre.
Hay que tomar la iniciativa.
Ah, totalmente. O que alguien la tome por ti, pero vamos, también, que no quedarnos parados.
Bueno, la cuestión es que el verano nos depare cosas nuevas, cosas apetecibles, como lo que yo creo que incita e inspira ya de por sí ese mundo playa, ¿no? El ambiente playero, el que nos vayamos a lugares pues como esas islas, o más concretamente, pues a lo mejor como Ibiza, que es el destino que elegís una vez más para esas vacaciones que superarían con creces los 300 euros una, dos y tres veces.
Bueno, y hasta 10, ¿no?, por persona. La verdad es que es una promoción que lanzamos con toda la ilusión del mundo el año pasado desde Ron Brugal, que nos funcionó espectacularmente bien, pero sobre todo porque la gente la interpretó como algo que realmente se adaptaba a sus necesidades, a sus gustos y satisfacía lo que en ese momento más les podía apetecer. Este año hemos decidido volver a apostar por ello. Desde Brugal hemos lanzado la segunda edición de Brugal Verano Incluido y bueno, pues la verdad que un año más ha roto todas nuestras expectativas. La gente está participando de manera súper activa, pero no nos olvidemos de que el premio, ¿no?, es increíble, poder estar en una casa maravillosa, en una isla maravillosa, con los mejores planes que se puedan imaginar y tus 7 mejores amigos. Imagínate que ganas y que le tienes que decir a tus 7 mejores amigos, les propones las mejores vacaciones que han tenido nunca en su vida. ¿Cómo te quedarías tú? Y sobre todo, ¿cómo se quedarían ellos, no?
Pues vamos todos con la boca abierta.
Diciendo, serían más amigos que nunca.
¿Cuándo nos vamos? Pues, claro.
Seguramente. El problema aquí es que os saldrían muchos, muchos amigos.
Eso iba a decir.
Aquello de como desde las piedras, os empezarían a ser de amigos y al final sería duro, ¿no? Saber a quién os lleváis o decir con quién contáis para este planazo, que seguramente alguno luego os dejaría de hablar. Al que no
puede
llevéis.
Ser. Sí, claro, claro. La envidia sí. Es lo que hace. Y
la
es que
es mala.
Ese planazo que tú nos estás contando y que es el que proponéis en esas vacaciones espectaculares de este año, claro, lógicamente incluyen pues hasta cosas muy poco habituales, por mucho que uno se dé lujos, como lo de tener un chofer, por supuesto personal de servicio.
Así es. En Brugal dijimos el año pasado, bueno, ¿qué os puede hacer lo más felices, ¿no? Lo más feliz del mundo. Hicimos este estudio, trabajamos el estudio, este año hemos vuelto a repetirlo y al final hemos construido un plan, el plan Brugal, verano incluido, que se adapta realmente a lo que la gente está buscando y necesita, ¿no? ¿Qué es algo que casi no podemos aspirar? Pues tener un chofer. Pues Brugal te pone el chofer. ¿A qué no podemos aspirar? A tener una cocinera a nuestro servicio 24 horas al día. Brugal te pone tu cocinera para que no te falte nada. Acceso a Pachá, por ejemplo, ¿no? Una de las grandes discotecas del mundo, a la sesión de los jueves, que es David Guetta. Cena en Pachá, copas en Pachá, copas de Brugal, por supuesto. Pues es que es algo casi un sueño, ¿no? Hecho realidad. Pues esto es lo que van a vivir 8 jóvenes españoles con sus 7 mejores amigos cada uno de ellos, así que 64 jóvenes, bueno, pues van a disfrutar de unas vacaciones increíbles en un sitio tan tan fascinante como es la isla de Ibiza.
Y así, Félix, digo yo que olvidarnos de los malos momentos, por eso de que una de las cosas que en ese estudio sale, que es lo que más pereza da y sobre todo lo que uno como que peor lleva, es el tema de las colas, las aglomeraciones, las llegadas a aeropuertos, las maletas.
¿Viajaremos en VIP o qué?
Pues imagínate que de repente todo eso de trasladarte en transporte público a la playa, hacer colas para coger el autobús, llegar a un local y que no te dejen entrar porque llevas zapatillas. Aquí todo es posible gracias a Brugal, ¿no? No existen los límites. Un barco a tu disposición para ir navegando hasta Formentera, descubrir esa isla que también es absolutamente increíble. Bueno, pues es que son planes que bueno, yo creo que cualquiera, no sé si mataríamos, ¿no? Pero sí estaríamos dispuestos a sacrificar muchas cosas para tener acceso a unas vacaciones de lujo como las que de Brugal proponemos.
Y hay que ser muy joven para poder participar en este concurso. Lo digo porque me interesa, es lo que estoy oyendo.
Piden el DNI.
La juventud tiene que ser más una actitud que una edad.
Ah, vale.
Nosotros no ponemos límites de edad a participar, sí por debajo, sí. Mínimo 18 años, pero hasta los 114, 115 años se puede participar y se puede disfrutar como un enano, ¿no?
Si pues lo que tengo que hacer.
Pues es súper fácil y además hay que darse prisa porque queda ya muy poquito tiempo. Hay que entrar en nuestro perfil en Facebook, Red Brugal en Facebook,
¿sí?
Y ahí encontráis una etiqueta que pone Brugal Verón incluido, pincháis y bueno, pues es tan sencillo como a través de unas pistas que se han ido abriendo durante todo este mes y en las que ahora mismo el que entre tiene acceso, tienes que descubrir dónde están escondidas las llaves de esta casa,
ajá,
de esta casa increíble en la isla de Ibiza. Las llaves pueden estar escondidas en cualquier punto de la geografía española, uh-huh, y además ganarán los 8 que más se aproximen a la ubicación exacta de las llaves y que además más puntos hayan acumulado. ¿Y cómo se acumulan puntos? Pues muy sencillo, agregando amigos a la promoción y ellos tienen que aceptar la participación, por un lado, y por otro lado, bueno, pues con moderación, consumiendo Brugal. Brugal los supermercados de toda España, comprando botellas que tienen un código canjeable en la promoción, y copas en las fiestas de Brugal, verano incluido, que también se están desarrollando por toda la geografía española. Entonces, ¿quién gana? Los 8 que acierten dónde están las llaves y que más puntos hayan adquirido a lo largo de toda la promoción.
Bueno,
así que todavía tenéis una semanita una para semana. Participar. Uh-huh. Una semana. Pero en una semana seguro que podéis conseguir muchos puntos, podéis conseguir muchos amigos y podéis descubrir dónde están las llaves y disfrutar de un verano, bueno, pues yo creo que casi único, ¿no?, de la mano de Ron Brugal.
Desde luego, decía yo que solo nos queda preguntarle a Félix dónde va a pasar su verano. Hemos hablado antes de Estambul, ahora con Ibiza, las islas en general como destino preferido de los jóvenes, y en tu caso...
Pues mira, yo me voy a ir unos días a Ibiza y me voy a ir unos días a otra isla, pero un poquito más lejos, en el continente asiático.
Bueno, pues bien repartidas estarán las vacaciones.
De isla a isla, porque dicen que es la moda, pues nada, hay que apostar por las islas.
Pues Félix El Ortegui, responsable de comunicación de Ron Brugal, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues ahí está esa alternativa, ¿no? Podemos intentar estirar el dinerito todo lo posible, incluso, ¿por qué no optar a un viaje que no salga gratis? Está contando, somos 7 en el equipo. Con que uno gane,
pues mira,
nos
¿sí?
podemos ir todos.
Me han gustado tus cuentas, sí, señor.
Claro,
sí.
Efectivamente, y nos hacemos una semanita de programa a desde Ibiza con la señora que nos va a estar haciendo la comida, con el chofer que nos va a estar llevando.
Ahí ya te has pasado, ¿eh? Lo de ir de vacaciones a Ibiza y hacer el programa desde allí, eso ya no lo veo. Si vamos de vacaciones, vamos de vacaciones.
Pero si nos vamos todos, habrá que hacer algo.
Habrá que hacer un programa, anda, déjate.
Digo yo.
Ya no
Mira,
me voy contigo.
¿Ves? Te quito de mi lista. María José ya no está en la lista de mis amigos,
bueno,
que se ver conmigo puntos. A Ibiza.
hoy@ondamadrid.es
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores... Las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño... ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Manolo Calderón, la música.
Bueno, de momento no nos vamos de viaje, nos quedamos tranquilamente aquí, en este estudio, en la ciudad de la imagen, con nuestro ventanal, que nos encanta, el que tenemos aquí en el estudio para mirar cómo va el tiempo. Ahora mismo pues se ha levantado muchísimo viento, los árboles van, vienen, y estamos un poquito asustados. Luego le preguntaremos a Jacob Petrus, porque tenemos ahí nuestras dudas, pero en principio recordamos que dijo que iba a haber nubes, pero que en principio no iban a dejar agua en lo que era la capital, sí, por allí por la sierra. Manolo Calderón, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Belén.
Estamos ahí pendientes al milímetro del tiempo. Uh-huh. Y yo deseando que llegue ya el viernes, que es el día en el cual volvían nuestras esperanzas de tener una primavera ya cercana al verano.
El viernes es día 1, ¿no?
El viernes 31.
Ah, 31, sí.
El
pues ese
día 1, sábado ya.
Fue cuando dijo nuestro compañero Jacob Petrus que iba a remontar el tiempo, ¿no? A
ver, tachando si... los días en el calendario. Mm. No te lo puedes imaginar.
Yo hoy espero que no llueva. Solo en la sierra, como dijo ayer Jacob. O sea que, para que acierte.
A eso de la 1:05 aproximadamente, justo después del boletín horario, ya sabéis que estará con nosotros Jacob, estará también de nuevo Manolo Calderón en la segunda de las intervenciones del programa, pero vamos de momento con la primera, hoy, con aquella que nos hace fijarnos en el día que es.
Hoy es día 28 y hoy tenemos muchos artistas muy peculiares. Vamos a comenzar rápidamente por este hombre que nacía en el año 38 en Kingston, en Jamaica, una de las máximas figuras del ska y del rock steady, Cecil Bustamante Campbell, conocido como Prince Buster. Madness se llama esta maravillosa canción. En el año 56 comenzó a cantar por los clubes de su ciudad. Formó varios grupos sin éxito, pero por toda Jamaica los promotores musicales lo que hacían era conducir unas tremendas camionetas que llevaban abrigadas con equipos estéreos para organizar fiestas ambulantes, ¿no?
Bueno.
Entonces ponían los discos más populares y tenían un cantante que de alguna manera rapeaba aquella canción. Toaster se llamaba aquel tipo de vocalista, ¿no?
Mira,
Toaster,
curioso.
De hecho, hay en Boston hay un grupo que se llaman los Toasters. En Boston, Nueva York, no lo recuerdo. Y que estos hablan sobre el ritmo, ¿no? Fueron los que inventaron el rap prácticamente, ¿no? Fue la primera influencia que tuvieron los raperos. Él fue contratado, pero como seguridad, porque este había sido boxeador, ¿no? Entonces tuvo una relación fantástica con Clement Dot, que era el que hacía todas estas fiestas por las calles, ¿no? Y Clement Dot es un tipo que ha hecho mucho por el ska y el reggae allí en Jamaica. De esta forma entra en el mundo de la música, funda su propio sonido y su propia discográfica. En los años 60 escribió y grabó decenas de discos. Además produjo más de 100 discos para artistas del mismo sello. Entró en bancarrota en los años 70, pero gracias al revival del ska en Gran Bretaña empieza a recuperar dinero a mansalva, porque hacían sus versiones gente como los Beat, los Specials, los Selecter o como los Madness. Y un 28 de mayo del año 44 nacía en Atlanta la emperatriz del soul, Gladys Knight. Forma junto a su hermano Merald y sus dos primos Gladys Knight and the Pipes. Después de algunos éxitos a principios de los 60, fichan con la Motown en el año 66. Influenciados por su tradición gospel y el soul, cosecharon una buena lista de éxitos. A mitad de los 70 se va de la Motown y ficha por Buddha Records. Durante esta época se va separando cada vez más del grupo, moviéndose hacia otros géneros, pero sin perder la esencia del gospel. En los 90 graba con Sinatra y en la década del 2000 graba discos de gospel y homenajea a Duke Ellington con un fantástico álbum titulado Before Me. En el 89 fue la que interpretó el tema central de Licencia para Matar, una de las grandes películas de la saga de James Bond, Gladys Knight. Tremenda voz, tremenda voz tiene,
sí,
Gladys Knight.
Y la además sigue, como muy sensual.
Y la sigue teniendo, Y el 28 de mayo de 1945 nacía en Berkeley, en California, uno de los grandes del rock, John Fogerty. Inspirado por Little Richard y Bo Diddley, John y su hermano Tom se unen a Doug Clifford y Stu Cook para formar Tommy Fogerty and the Blue Velvet. Cambian el nombre a Golly Bog, que se convertirían en Creedence Clearwater Revival. Tom se va en el 71 hasta que la banda se disuelve en el 72. En el 73, John comienza su carrera en solitario, que no le fue nada bien hasta que en el 85 publicó este LP, Centerfield, alcanzando un gran éxito. En el año 90 su hermano muere de sida por una transfusión mal hecha y es uno de los momentos más tristes de su vida, ya que no se hablaba con su hermano en aquel momento. Por problemas del mercadeo, ya sabes, ¿no?
Ya,
se arrepintió,
lástima.
Se arrepintió.
Hombre, sí.
Toda la vida y se sigue arrepintiendo.
Porque
John Foyer. Vamos a hablar ahora de la cantante de punk más radical de su tiempo, sin duda alguna, y de casi todos los tiempos. El 28 de mayo del 49 nacía en Rochester, en Nueva York, Wendy O. Williams, la cantante de los Plasmatics. Después de recorrerse Estados Unidos y Gran Bretaña, regresa en el 76 a Nueva York. En la revista Show Business ve un anuncio que buscan antiartistas radicales para una compañía experimental de teatro. Una compañía muy famosa, la de Rod Swenson, que había estudiado en Yale, ¿no? Entonces Wendy se presenta y comienza una relación con Rod que duraría 22 años. Los dos comienzan la aventura de los Plasmatics en el año 78. Pronto se hacen conocidos por sus actuaciones y su actitud iconoclasta, enfocada hacia la destrucción de los tabús de la cultura popular estadounidense. Tras los Plasmatics, en 1991 se van a Connecticut, rehabilitando animales y trabajando en una tienda vegetariana. Ella era vegetariana, ¿no? Estaba harta de la gente, decía, no aguantaba más. Murió en el año 98 con 48 años. Se acabó pegando un tiro, alegando que el suicidio es uno de los derechos fundamentales en una sociedad libre. Esta es Wendy O. Williams con los Plasmatics. Tremenda esta mujer, ¿sí?, que marcó época sin lugar a dudas por su aspecto. Ya llevaba el corte de pelo mohawk, es decir, con las sienes rasuradas, con una tremenda cresta, y salía prácticamente desnuda a cantar, ¿no? Y además era una tía muy atractiva, muy atractiva.
Sí, sí, vamos, que...
Tremendamente atractiva, pero era muy consecuente con su vida y con sus historias, ¿eh? Sin lugar a dudas.
Se debía de tener una vida demasiado complicada, da la sensación.
También murió muy joven, ¿eh? O sea, sí, tenía 48 años y acabó harta, como dice ella, harta de todo el mundo acabó.
¿Cómo puedes acabar tan harto del mundo con tan solo 48 años?
Y pegarte un tiro, sobre todo.
Es que...
No lo
no sé,
sé, pero
bueno,
la filosofía de su vida al parecer iba por esas directrices y ella fue muy consecuente con todo lo que pregonaba, ¿no?
Pero me parece tremendo.
Y el 28 de mayo del año 55 nacía en Escocia, le llamaban el Jimmy Page de la New Wave, John McGeoch. Ha sido uno de los guitarristas más influyentes de los últimos 30 años en Gran Bretaña, en el género de la New Wave. Tocó en bandas increíbles, increíbles. En todas las que tocó marcaron su impronta, ¿no? Magazine, Siouxsie and the Banshees, Visage, The Skid, The Armory Show y esto que estamos escuchando con John Lydon, el cantante de los Sex Pistols, en ese proyecto llamado Peel. Con solo 12 años montó su primera banda, Slug Band. Estudia arte en Manchester, donde se gradúa en el año 78. Estaba también muy interesado en la pintura, el dibujo y la fotografía. Falleció en 2004, mientras dormía, John McGeoch tocando la guitarra al lado de John Lydon. Y el 28 de mayo del año 64 nacía en Virginia el cantante de country Phil Vassar. Debutó a finales de los años 90 coescribiendo canciones para los artistas del género y en 1999 fue nombrado el mejor escritor de country del año. Debutó con un álbum homónimo en el año 2000 y desde entonces no ha parado de colocar hits en las listas de éxitos. Este es Phil Vassar. Y el 28 de mayo de 1981 nacía el músico Adam Green. Aunque comenzó con el grupo The Moldy Peach y es más conocido por su carrera en solitario que comenzó en el año 2002. Ha sido comparado con Ben Folds, con Ben Queller, con Leonard Cohen o con Jonathan Richman. Este año ha entregado su octavo álbum, Adam Green, en Binky Shapiro. Binky Shapiro es una extraordinaria cantante de una banda que se llama Little Joe, que es uno de los proyectos del batería de los Strokes, Fabrizio Moretti. Los dos son muy amigos de los Strokes y se conocían de vista desde el año 2008. Él le propuso a ella grabar y ella, gustosamente, dijo que adelante con el invento. O sea que mejor no les ha podido salir. Adam Green, con la voz extraordinaria de Binky Shapiro. Tienen unas magníficas voces los dos y además la combinación es cuasi perfecta, ¿no? He encontrado la calidad de esas dos voces conjuntamente y han editado este álbum homónimo este mismo año, 2013, hace tres días lo han sacado, no hace más tiempo. Y está bien el invento, el de Adam Green con esta que es cantante de Little Joe, ya digo, el proyecto del batería de los Strokes, que es Fabrizio Moretti.
Y tiene una voz muy dulce, muy dulce.
Muy bonita, muy bonita. She laid to rest all the worst of her best, just to make me feel good. Someone who really knows you offers no mystery to slave through. I can't do that, and it ain't so bad.
Difícil lo de los dúos, lo de dar con dos personas efectivamente que se complementen bien.
Es muy difícil, porque tienen que cantar en distinto tono, o si cantan en el mismo tono no pueden diferenciarse mucho una voz de la otra, ¿no? Y aquí lo consiguen, ¿eh?
Cierto.
Tienen unas melodías muy bonitas. Ya digo que este Adam Green en Binky Shapiro ha sido editado hace menos de 15 días, durante este año 2013, y a que le gusten estas aventuras de duetos y de melodías bien estructuradas, este es un ejemplo.
Este es su disco. Manolo, ¿a la una más?
A la una te voy a traer a una mujer que canta endiabladamente bien también. Ahora que está tan de moda las cantantes británicas como Adele o Duffy, bueno, pues hay más vida aparte de estas dos y de Amy Winehouse, ¿eh?
Pues hay que saberlo y lo vamos a saber de primera mano, pues eso, en torno a la 1:05 aproximadamente de la tarde. Manolo, te espero.
Aquí estaré.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño, ¿el niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ahora, ¿qué nos hacemos? Una serie de preguntas como, por ejemplo, si sabemos distinguir los medicamentos auténticos de aquellos que son falsificaciones peligrosas, si es seguro comprarlos a través de Internet, cuál es la mejor manera que tenemos, bueno, pues de saber realmente que son auténticos y legales esos fármacos con los que nos estamos haciendo. Pues bien, para dar la respuesta a todas estas preguntas y conocer los riesgos que supone la adquisición de medicamentos falsificados, se ha puesto en marcha, Sergio, una página web que yo creo que es muy gráfica con su nombre, www.noseascobaya.com.
Desde luego, bueno, se trata de una web desarrollada por la compañía biomédica Pfizer, cuenta con el aval científico de la Asociación Española de Andrología, y bueno, los medicamentos contra la disfunción eréctil son los más falsificados. Hay que tener en cuenta que no entran en el sistema de reembolso sanitario, por lo que existe mayor predisposición para adquirirlos de forma irregular. Según este estudio de epidemiología de la disfunción eréctil, afecta al 12% de los hombres de entre 25 y 70 años y al 26% entre los 40 y los 70. Y muchos de los pacientes con este problema, pues digamos, son todavía reacios a consultar al médico, ya sea por temor, por vergüenza, por la creencia de que es normal en edad avanzada. Y de hecho, en la actualidad, y de acuerdo a distintos estudios, solo entre el 20 y el 40% de los hombres afectados hablan de ello con su médico. Bueno, nos centramos en ello porque, como decimos, es lo más en donde se cae, digamos, más en la trampa, y vamos a hablar con el doctor José Chávez, que es el responsable médico de la unidad de atención primaria de Pfizer. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Estos datos que hemos dado son así y querríamos saber un poco más, afinar, ¿qué entendemos por medicamento falsificado, doctor?
Bueno, un medicamento falsificado es aquel que está fuera de control, es decir, no está dentro de los canales legales de fabricación y de distribución del mismo. Por lo tanto, es un medicamento sobre el que no disponemos ningún tipo de control de calidad sobre él y es un problema para la salud pública.
Uh-huh. Bueno, según hemos buceado en documentación aquí, por ejemplo, resulta muy preocupante, doctor, que entre los ingredientes encontrados en algunos de esos supuestos medicamentos para la disfunción eréctil en concreto, se han encontrado pintura, tinta de impresora, anfetaminas, cafeína o polvo de talco incluso. Preocupante, ¿no?
Sí, eso entre otros, ¿no? Porque incluso se han encontrado productos como raticidas o anfetaminas, productos que son muy dañinos, muy perjudiciales para la salud y, por tanto, como le decía antes, al no poderse garantizar la calidad de fabricación y distribución y almacenamiento de este tipo de supuestos medicamentos, pues representan un problema muy importante. Y esos ejemplos de sustancias que usted no nombraba, pues son un claro ejemplo de esa problemática y de esa seriedad que debemos de tener ante este problema. Uh-huh.
Claro que estamos cometiendo, diríamos, dos errores tremendos. Lo primero, al comprarlo a través de Internet, estamos automedicándonos, porque ningún médico nos va a decir si ese tratamiento, aun siendo la pastilla original, diríamos, aun siendo la pastilla realmente auténtica, va a venirnos bien o mal, porque podemos tener una serie de contraindicaciones. Segundo, encima, estamos con un principio activo que nada tiene que ver con el que estamos buscando y que conlleva pues todos esos riesgos de sustancias tóxicas. Dos fallos tremendos para nuestra salud.
Pues sí, como usted dice, efectivamente hay dos errores en uno. Primero, la automedicación, que nunca debe ocurrir, aunque fuese un medicamento absolutamente legal, no debemos automedicarnos, debemos de seguir siempre el consejo de un profesional, de un médico, que es el que conoce realmente pues nuestra problemática, nuestra patología, y es el que debe controlar la correcta prescripción del medicamento, ¿no? Y luego, pues el farmacéutico, también la correcta dispensación del mismo. Que por un lado la automedicación y por otro lado la ilegalidad que se comete al comprar un medicamento fuera de los canales legales de distribución, ¿no? Porque en este país no está permitido la compra de medicamentos a través de Internet. Por lo tanto, son dos problemas en uno, en concreto, en este caso, claro.
Dejamos claro entonces la regla, lo correcto es, doctor, la mejor manera de garantizar que estamos tomando un medicamento auténtico es que sea recetado por un médico, por un facultativo, y que se adquiera en una farmacia, ¿no?
Sí, exacto. Estos son los canales legales que garantizan la perfecta calidad de un medicamento.
Uh-huh. Y con esa idea surge un poco esta web, ¿no?, que estáis presentando, noseascobaya.com, que además, lo decía yo, es muy gráfico, ¿no? ¿Por qué atrevernos a probar medicamentos nosotros mismos en lugar, bueno, pues de recurrir a cualquier otra manera que tengamos de saber si ese medicamento va a ser bueno o malo? Esta web nace precisamente para concienciar sobre el asunto.
Efectivamente, el interés de esta web es poner de manifiesto estos riesgos que suponen para la salud de los ciudadanos que compren este tipo de medicamentos por este tipo de canales. Y además, creemos que es suficientemente gráfica porque precisamente lo que intenta poner de manifiesto es esta apariencia inicial que puede tener un medicamento falsificado, que puede ser difícil incluso para un experto reconocer a simple vista que este medicamento no es un medicamento legal. Y precisamente lo que hay detrás, que es todo un desconocimiento absoluto de qué componentes hay, que cómo se ha fabricado, cómo se ha almacenado, qué tipo de principios activos hay, a qué dosis, como decíamos antes, ¿no?, qué otros compuestos como pinturas u otro tipo de compuestos tóxicos pueden contener, ¿no? Por lo tanto, esto lo pretende reflejar de una manera muy gráfica esta página web.
Uh-huh. La verdad es que es llamativo, ¿no? Los datos que tenéis de la cantidad de principio activo que puede haber en esas pastillas, bueno, pues que se han decomisado en algunas ocasiones entre un 0 y un 200% del principio activo. Es que a ver cómo atinas, diríamos, con las dosis.
Claro, esto es el problema que tiene este tipo de medicamentos o supuestos medicamentos, porque no tienen ningún tipo de control. En el mejor de los casos es posible que no tengan ningún compuesto, ni principio activo ni nada, con lo cual sería el mejor de los escenarios.
Sí, por lo menos no nos va a hacer nada, inocuo. Ni para bien ni para mal.
Uh-huh. En este caso nos sentiríamos timados en este caso, y en el peor de los casos puede tener cualquier otra cosa, ¿no? O sea, uh-huh. Ya imprevisible, y para ello yo le digo que a veces a simple vista no es sencillo reconocerlos, hay que hacer análisis de laboratorios específicos para poderlos detectar y analizar correctamente, ¿no? Uh-huh.
¿De dónde provienen fundamentalmente de estas páginas que nos suelen llegar en forma de spam generalmente, doctor?
Sí, yo creo que todo el mundo hemos recibido seguramente en nuestro correo electrónico alguna vez algún correo no deseado, se conoce como spam, correo basura, que nos incita a ir a una página web y a comprar algún tipo determinado de medicamento, ¿no? Esta es la fuente fundamental de alerta y de captación de posibles clientes.
Al tratarse de un mercado ilegal, está también muy difícil, y al tener sus sedes fuera de nuestro país, recordamos que aquí está prohibido la venta de medicamentos, muy difícil también, digamos, la persecución, ¿no?
Sí, es muy complicado porque son páginas web ilegales que están trianguladas y que es difícil a veces llegar al origen. Aunque la policía pues está persiguiendo este tipo de fraude, no siempre es fácil llegar al origen del problema, ¿no?
Pues usemos nuestro sentido común, nuestra cabeza, y si de verdad necesitamos un tratamiento, si tenemos un problema de salud, vamos a acudir a nuestro médico, vamos a explicarle lo que nos pasa, fuera vergüenzas, lo contamos todo tal cual y que nos pongan el tratamiento que sea más correcto. Doctor José Chávez, responsable médico de la Unidad de Atención Primaria de Pfizer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a vosotros por el interés.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
La verdad sobre los medicamentos falsos la encontramos en esa página web www.noseascobaya.com.